En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy toca ayunar. Sí, lo siento si no os gusta pasar hambre, pero así es, porque hoy es el día del ayuno voluntario, una propuesta que forma parte de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. De hecho, el equipo que hace posible este espejo de la diócesis de Getafe, Gonzalo Castillero, Clara Fernández y yo, Paloma Fernández, nos vamos a sumar esta noche a alguna de las cenas del hambre que organizan las parroquias para recaudar fondos a favor de esta ONG católica. Bueno, no nos adelantemos, que hasta esta noche aún queda mucho tiempo. Tenemos que realizar este espejo, que trae unos contenidos muy interesantes que nos van a adelantar ahora mis compañeros en titulares.
Manos Unidas Getafe presenta mañana su campaña contra el hambre.
Mañana sábado a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Getafe, la delegación de Manos Unidas de la Diócesis de Getafe presentará la campaña contra el hambre de este año. El lema elegido es: no necesitamos más comida, necesitamos más personas comprometidas. Fruto de este compromiso se han preparado muchas actividades que queremos compartir con ustedes. En unos minutos la delegada de Manos Unidas Getafe nos contará todos los detalles.
La diócesis de Getafe prepara diversas actividades para los jóvenes.
La delegación diocesana de juventud está a punto de poner en marcha un torneo de baloncesto 3 contra 3 y un curso monográfico sobre las redes sociales. Si se quedan con nosotros, les contamos en qué consisten y qué tienen que hacer para apuntarse.
Antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, Monseñor.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. Se está preparando en Madrid para el próximo mes de mayo una feria llamada de la gestación subrogada, que no es otra cosa que una feria de vientres de alquiler. Y la publicidad que se está haciendo dice así: si estás pensando en formar una familia y necesitas esta técnica para poder conseguirlo, no pierdas la oportunidad de acudir a informarte directamente con agencias, clínicas internacionales y asesores nacionales. El gran negocio que existe aprovechando y comercializando la angustia de las parejas que no pueden tener hijos tiene también sus propias ferias. Ya en la Asamblea de Madrid, en el pasado mes de marzo, hubo un intento de petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el apoyo del Grupo Popular, de instar al Gobierno de la Nación a impulsar una ley que legalizara este tipo de práctica. La moción no salió adelante gracias a tres diputados valientes: David Pérez, Luis Peral y Regina Plañol, que en un gesto que les honra tuvieron el coraje de oponerse. La Iglesia se preocupa por el sufrimiento de las mujeres afectadas por una esterilidad uterina, pero se opone a la despenalización de la maternidad subrogada. Esta técnica de las madres portadoras se basa en la instrumentalización del cuerpo de la mujer, transformándolo en herramienta de producción. El contrato que se establece entre los que quieren tener el hijo y la mujer gestante tiene de hecho la intención de proporcionar un préstamo de útero a cambio de remuneración o compensación a la mujer que se entrega a ello, confiriendo un derecho patrimonial sobre su cuerpo que es a todas luces incompatible con la dignidad humana. Poniendo su cuerpo a disposición de los que lo requieren, la madre portadora produce un hijo a través de su instrumento de trabajo, el útero, lo cual entraña una confusión entre embarazo y simple fabricación de una mercancía. Lo mismo que la prostitución saca la sexualidad de la vida íntima para transformarla en un servicio disponible en el mercado, así el uso de una mujer como gestante saca la maternidad de la vida personal y privada para transformarla en un trabajo y en un servicio, y esto en la mayoría de los casos a costa de mujeres que están viviendo situaciones de pobreza extrema. Es innegable, y quien no lo ve así es que está ciego, que la maternidad subrogada conduce a una cosificación de la madre portadora. La mujer desempeña en este tipo de práctica la función de una herramienta de producción, poniendo al servicio de terceras personas lo más íntimo de su ser, lo que la distingue como mujer, su capacidad de gestar un hijo. Así, quien da a luz actúa no como verdadera madre, sino más bien como una máquina que fabrica al hijo para entregárselo después a la pareja que lo ha pedido. Benedicto XVI alertó en su primera encíclica contra la cosificación desenfrenada del ser humano que se impone a causa del relativismo. Decía Benedicto XVI: el hombre, considera ahora el cuerpo como la parte solamente material de sí mismo que utiliza y explota de manera calculada. Nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano que ya no es la expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que se encuentra como relegada al ámbito puramente biológico. El ser humano se convierte en simple mercancía. Si la maternidad subrogada instrumentaliza a la mujer, transformándola en una herramienta viva, también entraña una cosificación del hijo que ofende su dignidad. El acto de renunciar a un hijo y de cederlo a cambio de una retribución lo vuelca en el mundo de las cosas apropiables y disponibles y lo convierte en algo puramente comercial. Las cosas tienen un precio. El ser humano tiene una dignidad. Levantemos nuestra voz y hagamos todo lo posible con los recursos que tengamos para que no entre en nuestro ordenamiento jurídico leyes tan degradantes para la dignidad de la persona humana. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. Manos Unidas Getafe presenta mañana sábado su campaña número 58 contra el hambre. El obispo auxiliar de la diócesis va a presidir este acto en la Catedral de Santa María Magdalena a las 7 de la tarde. Un encuentro en el que estarán también la delegada de Manos Unidas, Carmen de Castro, el conciliario de esta ONG, Fernando Ramírez, y también las decenas de voluntarios que Manos Unidas tiene en las parroquias de la diócesis. Ahí se presentará el lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Y los frutos de ese compromiso, que son los proyectos que Manos Unidas sostiene en el tercer mundo y de los que también les queremos hablar hoy. Para darnos todos los detalles está ya con nosotros la delegada de Manos Unidas, Carmen de Castro. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma, ¿qué tal?
Mañana vais a presentar esta campaña anual contra el hambre en la Catedral de Santa María Magdalena. ¿En qué va a consistir este acto?
Pues este acto es más bien sencillo, lo va a presidir, como te he oído decir, don José Rico, a las 7 de la tarde, y vamos a estar con nuestro conciliario también, don Rafael Ramírez, y vamos a intentar hacer una Eucaristía pues bastante bonita, bastante amena, donde vamos a participar todos los voluntarios que colaboramos a ella y todos los delegados comarcales de aquí también, de la diócesis de Getafe. En este acto también se va a leer un manifiesto donde manifestamos nuestro compromiso y también vamos, como tú muy bien has dicho, a presentar los tres proyectos que llevamos a cabo. En algunas parroquias, debido al tiempo y demás, pues a lo mejor solamente leen un proyecto, pero son tres proyectos los que llevamos en curso este año.
Bueno, vamos a empezar por el principio y por partes, ¿no? Porque primero me ha dicho que vais a leer un manifiesto, tampoco quiero que me lo leas entero, pero sí que nos digas en qué puntos nos tenemos que fijar de ese manifiesto, qué es lo más importante que destacáis.
Pues mira, en este manifiesto, como ya sabes, el lema de nuestra campaña es: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Entonces hablamos de que el hambre se puede erradicar no solamente por la cantidad de alimentos que desperdiciamos, sino también si personalmente, ya no a nivel internacional, sino personalmente en el día a día, nosotros cambiamos un poco nuestros hábitos. En este manifiesto vamos a intentar concretarlo en tres compromisos. El primero sería compromiso con una cosecha de alimentos para el consumo humano, no para la especulación. El segundo compromiso es con una cosecha respetuosa con el medio ambiente y compromiso con un aprovechamiento riguroso de los alimentos que evite la pérdida y desperdicio de estos alimentos. Como verás, coincide mucho con nuestro lema: el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida.
Carmen, y esta campaña va también dirigida a apoyar los proyectos que Manos Unidas Getafe desarrolla en Paraguay y en India. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos? ¿En qué consisten exactamente?
Pues mira, en el proyecto de Paraguay, concretamente, es sobre todo para proyectos para potenciar a la mujer y también a las familias que lo están pasando bastante mal. Es un lugar de Paraguay donde prácticamente la agricultura es escasa, los medios también que ellos disponen, técnicos también y recursos, son muy pobres, incluso la sanidad y las casas son pues de madera muy precarias, donde viven casi 6 personas en esas casitas. Entonces Manos Unidas lo que hace es intentar ayudarles con nuestros proyectos, que es mejorar no solamente ya las condiciones sanitarias, también crearles escuelas y sobre todo pues darles una formación para que ellos puedan tener una producción agrícola mucho más rica. Para ello pues intentan darle una formación en agroecología, en los medios así un poquito y recursos de tipo instrumentales, para que en el día a día y también para saber defenderse un poco en la parte financiera a la hora de desenvolverse en papeles y que no sean engañados, porque ya sabes que la alfabetización es bastante grande. Uh-huh. Y bueno, luego también teníamos dos proyectos más en la India. Uno que es también para potenciar el desarrollo rural de las mujeres, ayudándolas sobre todo a que cuando ellas vayan a vender sus actividades que hacen, como collares de flores, tejados de palma, venta de pescado fresco y seco y cría de cabras y otro tipo de actividades, pues tampoco se las engañe en esos ingresos que ellas están realizando y que ellos están vendiendo, sino que tengan una conciencia un poquito más grande de lo que es la compra y venta de las cosas, para no ser engañadas. Y por último, también tenemos otro proyecto en la consolidación de micronegocios de mujeres víctimas de la explotación para la dote. Aquí hay chiquitas que tienen que salir de su pueblo, que está situado en el sur de la India, más que nada porque la agricultura depende solamente de la lluvia y como llueve poco, pues tienen que salir. Y estas mujeres de 16 y 25 años emigran a la ciudad en busca de trabajo, por regla general van a fábricas de hilado, y allí pues las dicen que si trabajan durante 3 años, pues van a tener un salario de, les van a dar 500 y 600 euros. Entonces, con estos 500 y 600 euros que se supone que las van a dar, ellas lo van a poner para su dote. Cuando llegan a los 3 años, no le dan nada de dinero, con lo cual pues se ven todavía peor, son prácticamente esclavizadas de la forma en que trabajan. Y también se les va a dar una formación para que ellos tengan unas técnicas a la hora de poderse defender con el empresario, con aquellas personas que la están explotando.
Bueno, todos estos proyectos requieren un presupuesto muy altísimo, ¿no?
Sí, sí.
¿De cuánto estamos hablando?
Por 300.000 euros.
Uh-huh. Para ello lleváis a cabo muchas actividades, ¿no?, para recogerlos.
Sí,
hoy
sí.
Son las cenas del hambre, hemos dicho, es el día del ayuno voluntario, sí, se realizan en muchas parroquias, bueno, se realizan durante todo el mes de febrero, pero ¿en qué consisten así brevemente estas cenas del hambre?
Pues mira, esas cenas del hambre consisten en sobre todo tener conciencia y ponernos un poquito en el lugar de estas personas que pasan tanta hambre y que solamente hacen una comida en el día. Entonces, por regla general, en la mayoría de las parroquias lo que se hace es un poquito de pan con aceite, en otros lugares unas poquitas migas, una naranja, un caldito con un poquito de pan, un bollo con un poquito de leche o un bollo con un poquito de aceite, depende de la parroquia, pero sobre todo es concienciarnos de eso. Para ello, ¿qué hacemos? Antes de la cena, pues se proyecta la película de El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, que es cortita, se comenta la película, se lee un trocito del Evangelio, se comenta también este Evangelio y luego pues vamos a ponernos a conversar tomando este pequeño ágape, ¿no? Que ya te digo, consiste muchas veces en un poco de pan con aceite. Bueno, pero pues, bueno, te ayuda a comprometerte también.
Efectivamente, a cambio también de un donativo, ¿verdad? Que
sí,
es lo
sí,
importante que tenemos que...
Sí, el donativo es voluntario.
Que colabora.
Sí, sobre todo me interesaría, aparte de estas cenas del hambre que nosotros hacemos para apoyar todos estos proyectos y sobre todo para concienciarnos, me interesaría mucho alabar, porque me ha llenado de satisfacción, pues la actividad que van a hacer o la colaboración que van a tener los reclusos del Centro Penitenciario de Navalcarnero.
Cuéntanosla.
te lo cuento.
Sí, brevemente, no sé, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero venga, en 20 segundos.
Venga, que con la delegación pastoral penitenciaria de la diócesis de Getafe, pues ellos, gracias al objetivo que quieren conseguir, que es nuestro lema, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, pues se van con su esfuerzo y su compromiso. Ellos lo que van a hacer con lo poquito que tienen es cada vez que corren, pues van a aportar 2 euros para financiarnos este proyecto. Entonces me ha parecido un gesto de verdad de una ayuda y de sobre todo de una colaboración, de una empatía tan grande que por eso te lo tenía que contar.
Muy bien, sí, de todas maneras esto es el día 25 y nosotros se lo recordaremos a nuestros oyentes.
Sí, es el día 25, por la mañana van a estar ellos toda la mañana corriendo, incluso gente que a lo mejor pues le falta un brazo, le falta una pierna, también van a participar para demostrarnos a todos que el esfuerzo, con esfuerzo se puede conseguir muchas cosas.
Muy bien, pues con esa frase nos quedamos. Gracias, Carmen, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú crees más de hacer deporte o de estar todo el día colgada al Facebook?
Bueno, si te digo que me pongo en la elíptica y miro el Facebook...
Se pueden hacer dos cosas al tiempo, entonces. Pues para los que sean amantes del deporte, para los que sean más de estar enganchados a las redes sociales o a las dos cosas, la diócesis de Getafe les ofrece actividades muy interesantes para estos próximos días. Y es que la Delegación de Juventud ha organizado un torneo de baloncesto y un curso sobre el uso y los peligros de las redes sociales dirigidos a jóvenes. Para conocer un poco mejor en qué consisten estas iniciativas, contamos esta tarde con nosotros con el sacerdote diocesano Pablo Esteve. Él es el subdelegado de Juventud y si te parece, pues ampliamos un poco la información sobre estos proyectos hablando un rato con él. Don Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Pablo, si te parece, empezamos por lo más inmediato, que es el torneo Trinity de baloncesto 3 contra 3. ¿Cuándo se va a jugar y dónde?
Bueno, pues vamos a tener este primer torneo de baloncesto en Arroyomolinos, en el Polideportivo de los Mosquitos. No sabré si habremos jugado Mosquitos o yo allí o no, pero bueno, sí que va a ser ese primer torneo queriendo pues ampliar un poco esa oferta de deporte que tenemos normalmente en la Delegación de Juventud, queriendo generar ese ocio cristiano, ¿no? Va a ser allí, en Arroyomolinos, el día 18.
Día 18.
De febrero.
Perfecto. Por la tarde, ¿verdad?
Por la tarde, sí, de 6 a 10.
¿A quién va dirigido este torneo Trinity? ¿Quién puede jugar?
Pues va dirigido a aquellos jóvenes que están en las parroquias, movimientos, ¿no? Pues con ese deseo de querer generar comunión. Y también a esos amigos de esos jóvenes que a veces no saben muy bien pues cómo acercarles a la vida de la parroquia, a la vida de la iglesia, y que sea un instrumento pues sencillo, cercano, que a través pues de esa convivencia, de ese estar juntos, pues pueden ir acercando y quitando prejuicios a veces hacia la iglesia. Y ese es un poco el deseo.
Pablo, yo estoy ya un poco cascado y lo del deporte se me queda un poco lejos, pero ¿dónde y cómo tienen que apuntarse las personas que quieran participar?
Bueno, contamos con que te vas a apuntar, aunque sea para animarnos.
Gonzalo, de cheerleader, ¿no?
De cheerleader, te queremos ver en el campo. Mira, pues la información está en la página de delegación, ahí está toda la inscripción, el formulario que hay que rellenar, el Excel que hay que mandar, y es tan sencillo como bajar ese Excel, mandarlo al mail que aparece, trinitybasket@gmail.com, y ya a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y le vamos dando las siguientes informaciones, ¿no? Y ahí también viene el número de cuentas, son 20 euros por equipo. Es una forma también para poder colaborar a la hora de material y cosas así. Y bueno, sobre todo ahí remitir a la página, que es la forma de tenerlo más sencillo, ¿no?, a la hora de apuntarse.
Que esa web es dejuventudgetafe.es, ¿verdad?
Eso es.
Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
Soy Paloma. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal andamos?
Bien, cuando la Iglesia está detrás de una de estas actividades, sobre todo una delegación de juventud que tenemos en la diócesis, es porque el deporte aporta algo a la evangelización, ¿no? Aporta algo a los jóvenes. ¿Qué queréis que les aporte? ¿Qué queréis para ellos?
Hombre, generalmente el deporte se le ve como un medio de educación, ¿no? Pues sobre todo el valor del sacrificio, de la responsabilidad, ¿no?, de la fraternidad, del compañerismo. O sea, tiene esa cualidad, ¿no?, también de sacarnos de nosotros mismos. Entonces es un poco lo que se pretende, tratar de enseñar a través del deporte pues una cierta virtudes de valores cristianos, y también pues utilizar el deporte como un ámbito de comunión, ¿no? O sea, es un espacio, es un lugar de estar juntos, y sobre todo que estando con la gente, acercándonos, ¿no?, también la presencia de la vida sacerdotal, religiosa, ¿no?, que también pueden estar jugando normal, ¿no? Pues también es una forma de entablar ese diálogo, ¿no? Un lugar de encuentro. Y además, pues el deporte pues tiene también esa cualidad de ser ocio, ¿no? Y cada vez más la Iglesia nos pide que el ocio sea vivido con fe, que se ha enseñado que es normal, que es para alabar al Señor, que tenemos que, ¿no?, pues disfrutarlo delante de Dios, y que es una manera también pues sencilla de tratar de mandar ese mensaje, ¿no? Que hay un ocio cristiano, que es necesario, y que nuestros jóvenes necesitan aprender a vivir ese tiempo libre también de forma buena, natural y con el Señor.
Además, Pablo, de este torneo Trinity, que será el 18 de febrero, decíamos que habéis preparado también un curso monográfico sobre las redes sociales. ¿Cuándo y dónde va a ser este curso?
Sí, la verdad es que tenemos un febrero llenito. Pues tenemos el 25 de febrero en el Cerro de los Ángeles, que es donde normalmente tenemos esos monográficos, pues este monográfico dedicado a las redes sociales, a todos los, bueno, WhatsApp, Facebook, ¿no?, que estamos todavía enganchados todos, al Instagram, y es un poco el plantearnos, ¿no?, delante de gente que sabe, ¿no?, pues un Isidro Catela, un Julián Lozano, ¿no?, pues tratar de ver cómo se puede encajar, ¿no?, desde la fe todo el uso de las redes sociales, si es un lugar de encuentro, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, habrá que hablar cómo está influyendo, ¿no?, todo ese ámbito de las redes sociales en la comunicación de los chavales. Es un poco el planteamiento, ¿no?, querer educar también a la hora de usar esas redes sociales. El otro día, leyendo el documento preparatorio para el Sínodo de los Jóvenes, que será el próximo año, al que el Papa nos ha convocado, pues hablaba mucho de este tema, ¿no?, de cómo estamos aceptando este mundo digital. Se planteaba, ¿no?, si estamos tratando de educarlo, y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que estamos en sintonía pues con lo que la Iglesia nos pide, y por eso, bueno, pues es un bien ese monográfico también, que creo que puede estar muy interesante para jóvenes y para aquellos que acompañan a jóvenes, sobre todo para los jóvenes adolescentes, ¿no?, aquellos que son monitores de catequesis, de confirmación, ¿no?, de Life Team, bueno, un poco hacia ese ámbito va dirigido.
En este caso, Pablo, ¿cómo hay que hacer para inscribirse?
Pues también tengo que remitirte a la página de la delegación, a dejuventudgetafe.es. Uh-huh. Ahí aparece la dirección de secretaría, supongo, en la que tienes que inscribirte uno a uno, generalmente, o alguien que represente a la parroquia, ¿no? También es un Excel la forma de inscribirse.
¿También hay una fecha tope para inscribirse?
Pues en este me pillas. En este me pillas ahora mismo, no sé.
Creo que es antes de este próximo miércoles.
Sí, debe ser antes del próximo miércoles, creo. Al menos el Trinity Basket sí es el 15 de febrero, cuando tiene la fecha límite.
Se metan y lo consulten todo, y se apunten.
Y el monográfico, no sé decir 100%, pero es probable que esté por o ese 15 o ese 18.
Porque muy bien. Lo contaremos en redes sociales también, ¿no?
Muy bien, efectivamente. Pablo, okay. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y darnos todas estas propuestas tan interesantes.
A vosotros, y buena tarde.
Buena tarde. Bueno, es el turno ahora de Clara Fernández, que nos trae también otra propuesta muy interesante.
Hoy les vamos a invitar a una exposición gratuita sobre la figura de Jérôme Leyen, el médico francés que descubrió la causa del síndrome de Down. Además, era un católico comprometido que defendió a ultranza la vida y se jugó su carrera científica y el Nobel de Medicina por sus ideas. La muestra está en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, y hoy es el último día que podrán verla, así que dense prisa. La novedad en esta exposición es que la visita guiada de los paneles, las fotografías y la historia de este médico la hacen pares de niños con síndrome de Down. Además, mañana sábado a las 11 de la mañana, jóvenes y adultos con síndrome de Down van a compartir su testimonio durante una hora con la gente que quiera escucharles. Van a contarnos cómo ha sido su vida, qué dificultades han tenido que vencer y qué supone para ellos el síndrome de Down. Sin duda, el broche de oro a una semana dedicada en Boadilla del Monte al padre de la genética moderna.
Pues muchísimas gracias, Clara. Ya no nos queda tiempo más que para despedirnos hoy. Le damos las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y sobre todo les mandamos un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Clara Fernández y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.